Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por fin parece que se quedan con nosotros el frío, la lluvia, bueno, aunque esta semana manará un poquito después de domingos, pero frío va a hacer. Y podremos disfrutar de esas veladas de sofá y mantita que tanto nos gustan. Para eso está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para asesorarnos sobre el programa y contarnos cuáles son los estrenos de este mes de noviembre. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. Bueno, hemos dejado atrás las series de miedo y susto y se vienen algunos estrenos que estoy seguro te van a encantar.
Pues ala, vamos allá. No sé si con la primera serie empezamos bien. Llega la segunda temporada de Invencible.
Todos recordamos ese día. Para algunos, el dolor nunca desaparecerá.
Tengo que hacer más. Puedo salvar vidas.
Mark no es como los demás, Viltrumitas. Es de los buenos.
¿Cenamos esta noche?
Ve a salvar el mundo, Invencible.
¡No me merezco a alguien como tú!
Bueno, no descubro el Mediterráneo si afirmo que el género de superhéroes lleva un tiempo agotado, tanto en el cine como en las plataformas, pero hay un subgénero que parece desafiar el crepúsculo de los dioses marvelitas o decianos y digamos que lo ha conseguido con un tono muy gamberro, muy salvaje, que consigue atrapar al espectador, que de otra forma, pues en otras producciones está un pelín ya saturado del típico de las típicas películas de género.
Algo parecido a The Boys, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, es la serie que se le parece más, sin duda, aunque Invencible es una serie de animación, su tono es el mismo que The Boys y su premisa podríamos decir que se parece un poco. A ver, ¿qué sucedería si los superhéroes fuesen reales, pero también psicópatas?
¡Madre mía!
En el caso de Invencible, en un mundo en el que los superhéroes existen, aparece un alienígena con poderes por encima del resto, que tiene un hijo con una terrícola.
Vamos, la historia de Superman.
Sí, con un giro que convirtió el final del primer capítulo de la primera temporada de esta serie en Trending Topic. Superman, en este caso Omni-Man, asesinando a sangre fría al equivalente al equipo de Avengers, de Vengadores, en la Tierra. Y eventualmente un solo oponente a su altura, su propio hijo.
Serie adictiva. Star Wars, ¿no? Sí.
Un pelín. Es una serie adictiva, entretenidísima. Es del mismo creador que The Walking Dead, por ejemplo. Me refiero a los cómics de donde bebe esta serie de animación. En algunos momentos muy gore, pero bueno, también como esa animación se hace menos desagradable. En fin, para todo aquel que disfrute con The Boys, es una serie, vamos, que está perfectamente a su altura y al mismo nivel de entretenimiento.
Bueno, yo como de superhéroes ya sabes que flaqueo. Vamos del género de superhéroes a ver si ahora pincho algo al de la ciencia ficción, pero no cualquier ciencia ficción. Hablamos de Para toda la humanidad, que estrenará pronto su cuarta temporada.
Hoy damos un nuevo paso hacia la ansiada autosuficiencia de una colonia en Marte.
Están buscando a hombres como nosotros.
Este trabajo sería dedicarme a algo que ni siquiera había soñado.
Durante los próximos 2 años, Marte será vuestro nuevo hogar.
Este asteroide podría llegar a cambiar el futuro en la Tierra. Hay más iridio en este asteroide del que se ha extraído nunca en la Tierra.
Bueno, hay ciencia ficción a lo Star Wars o Foundation, es decir, yéndonos a galaxias muy lejanas o a tiempos muy futuros. Y hay ciencia ficción como la de esta serie que nace de una premisa en su primera temporada interesantísima. ¿Qué hubiese pasado si los rusos hubiesen llegado antes a la Luna?
Esto me interesa a mí más, ¿no? Porque ya tiene algo de sesgo político, etcétera. Una fascinante premisa. Desde luego, la carrera aeroespacial fue desde luego uno de los hitos de la Guerra Fría y la lucha de la Unión Soviética. ¿Habría colapsado Estados Unidos si no la hubiese ganado?
Efectivamente, como dices, hay muchos factores que determinaron el fin de la Unión Soviética, ese asfixiarse económicamente por los recursos destinados a la carrera aeroespacial, podemos decir que fue uno de los ingredientes. Pero claro, cuando llevas la premisa más allá, te encuentras con una serie de las que enganchan. Porque sin incurrir en muchos spoilers, lo que podemos adelantar es que en este, vamos a decir, mundo paralelo, en el que la URSS supera inicialmente a Estados Unidos, podemos adelantar que Estados Unidos no se da por vencido y plantea una nueva meta volante y otra nueva meta volante, por ejemplo, establecer una primera base estable, después es Marte, después explotar los recursos del cinturón de asteroides, en fin. Una verdadera lucha de conquista por los recursos en el fondo de todo el sistema solar. Y bueno, y te puedes imaginar las posibilidades de una serie así. Y eso explica, entre otras cosas, que vayamos ya por la cuarta temporada.
Bueno, vamos a volver a saltar de género, porque no podía faltar la producción policíaca de turno, aunque esta parece bastante peculiar. Llega la quinta temporada de Fargo. Never do you mention. She is a tiger. She's claiming it never happened.
Never what now? She's a wolf in sheep's clothing now. Bueno, reconozco que me ha cogido totalmente por sorpresa esta quinta temporada. También reconozco que no estoy al día de la producción, me quedé en la segunda temporada. Me fascinaron esas dos primeras temporadas. Una adaptación o secuela incluso de la mítica película de los hermanos Coen, de Fargo. Por eso me resiste a considerarla dentro del género policíaco, ya que casi constituye un género en sí misma.
Podríamos decir que es más bien el retrato, vamos al tópico sobre Hannah Arendt, de la banalidad del mal, con escenas cuasi cómicas que cuando se analizan fríamente aterrorizan.
Es que estoy recordando, ahora conforme estamos hablando, a ese personaje de Martin Freeman, interpretado por Martin Freeman en la primera temporada, ese clásico, en fin, ahora yo lo llamaríamos perdedor, que nunca ha levantado la voz, que siempre le han pisoteado y que se encuentra, de casualidad, con alguien que es como el genio de la lámpara del mal, un asesino a sueldo que de alguna manera pues establece una relación con él y gracias al cual pues empiezan a desplegarse una serie de crímenes que jamás consideraríamos posible que los pudiese perpetrar alguien así. Es hilarante por momentos, terrorífica a ratos y refleja por encima de todo un retrato pelín demoledor de la naturaleza humana, pero también es una serie absolutamente fascinante.
Y llegamos a la parte mollar, por lo menos para nuestro arevalillo, a las series bandera, porque aquí hay que ponerse de pie, que llega la última temporada de The Crown.
La familia real está en una auténtica crisis.
¿Los escándalos de la realeza han dañado la reputación de este país?
La casa de Windsor debería estar uniendo a la nación, dando ejemplo de una vida familiar idealizada. Esta situación terminará afectando a la estabilidad del país.
Llevo años pidiendo una monarquía más moderna que sea un reflejo de la sociedad.
No es mi conducta la que amenaza su supervivencia. Tú, como futuro rey, tienes un deber.
La gente nunca llegará a entender todo lo que he sufrido.
¿Qué podemos comentar de esta serie que no hayamos dicho ya? Crisis continuas en esa familia, bueno, la familia más conocida del planeta Tierra. Una de esas series para la historia, por su presupuesto, su ambición, sus polémicas y por la calidad de toda su producción, de los guiones, de los actores. En la anterior temporada, a algunos les costó ver en el papel de la reina a la mítica Dolores Umbridge, pero la verdad es que hace un papelón, Imelda Staunton. Vamos a pararnos un momento y, o sea, hemos tenido a Claire Foy de Reina Joven, a Olivia Colman, oscarizada en el papel de su madurez, y a Imelda Staunton como reina, en fin, o sea.
Sí, lo han echado por todo, o sea, por la ventana, sí.
Maravilloso, maravilloso. En esta última tanda de dos temporadas, que además esta sexta temporada la van a dividir, como como suele ser últimamente en todas las series, en dos partes distintas. La verdad es que eso, Imelda Staunton increíble, Dominic West como Charles está espléndido, Diana, en fin, una verdadera maravilla que ya se acerca pues, a los sucesos que mejor recordamos todos en esta desgraciada historia.
París, 1997, una de esas fechas en las que casi cualquiera de nosotros podría decir qué estaba haciendo y en qué momento el día que se enteró de la muerte de Lady Di.
Parece que eso es lo que va a suceder en el primer capítulo de esta primera parte de la sexta temporada y muchos esperamos con ganas entender o al menos asomarnos a lo que vivió esa familia tras semejante desgracia. Yo desde luego la espero con muchísimas ganas, por supuesto.
Y de joya, joya y tiro porque me toca. Llega la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas.
¿Cuándo dejará de hacer el tonto y se casará? ¿Por qué se ríe?
No me voy a casar.
¿Se va a casar?
¿Que no?
Oye, me voy a casar.
Hasta en un paraíso como Darrowby puede haber negros nubarrones.
¡Por la paz!
Bueno, como bien sabes, Cristina, esta es una de las series que siempre recomiendo a cualquiera que me pide opinión. El ejemplo perfecto de cómo crear arte, belleza, con una premisa la mar de sencilla y ordinaria.
Porque nada más alejado de los argumentos habituales en la industria que esa historia de un joven veterinario de principios del siglo XX en la campiña inglesa, en un pueblecito rural con más animales que personas.
Y sin embargo, es de esas series que no puedes dejar de ver. Que te atrapan, no por lo trepidante de su narración, sino por la belleza que nos atrae, por el atractivo de una vida sencilla que se despliega ante nuestros ojos y que anhelamos para nosotros mismos. Lo mejor que puedo decir a quien no la haya visto aún es que se ponga el primer capítulo. Si no me creen, si no conciben que una serie tan sencilla pueda engancharnos en la era de la trepidación y del ruido, de verdad, que se pongan el primer capítulo de Todas las criaturas grandes y pequeñas y luego hablamos.
Claro, aquí me tengo yo que hacer de otra plataforma. Esta es Movistar, veo.
También en Filmin. También
no me digas
Filmin.
Que está en Filmin.
De hecho apostaron
wow.
Inicialmente, o sea, aquí chapó por Filmin, porque fueron los primeros en apostar por esta producción inglesa y ya después saltó a Movistar Plus. Pero vamos, yo desde luego la veo en Filmin.
¡Ay, qué bien! Pues sí, Filmin lo tengo. Me alegro muchísimo. Querido Javier García Arevalillo, ¿qué haríamos sin ti? Sobre todo con estos fríos. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Un beso. Gracias.